Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 13 de septiembre de 2021. Damos comienzo a la tertulia taurina de Hispanidad Radio. El otro día, cuando visitábamos la ganadería de Cuadri, nos comentaban los gestores que ellos no tenían datos de que, digamos, hubiese habido una corrida donde se hubiesen liado los seis toros de Cuadri para un solo torero. Bueno, pues ni en un mano a mano. Pues bueno, más o menos por esa idea, lo que quiero decirles es que en este momento mis compañeros, en este caso Pepe Plaza, por motivos laborales de trabajo, le impiden estar aquí. Papá Mora me ha comentado que se va a incorporar dentro de un ratito. Y con lo cual, pues bueno, vamos a intentar sacar adelante el programa. En primer lugar, como es natural, agradecido y buenas tardes, don Juan, ¿qué tal?
Bueno, nunca estás solo, siempre estamos los oyentes y yo aquí contigo, así que...
Venga, no te preocupes. Bueno, don Juan, cuéntanos, haznos un pequeño resumen de este fin de semana tan intenso. Has vivido un sábado taurino y un domingo deportivo.
Deportivo, futbolístico, ¿no?
Sí.
Pues la verdad que muy bien, muy, muy animado. Y eso me gusta, ¿no? Porque la cosa va cambiando y eso es lo bueno, ¿no? Que vaya cambiando para bien. Y bueno, disfrutamos contigo, con Pepe, en Corte Gana, con la corrida esa de Cuadri, que la verdad que fue fantástico, unos toros increíbles, y que, bueno, allí tan cerca, en esa plaza tan pequeña, pues parecía que se iban a escapar. Y después, bueno, pues los toreros, ¿no?, que estuvieron a la altura de esos bicharracos que bueno, eran, bueno, por muy grande que era alguno de ellos, no era capaz ni de asomarse a hocico. Sí, imaginarse los elefantes, ¿no?, los toros. Y bueno, lo pasamos genial, mucho público, el incidente de las personas que, bueno, pues enfermaron allí, que los servicios sanitarios acudieron a ellas. Una jornada en un pueblo, bueno, pues lleno de gente por todos lados, los restaurantes, y eso es lo que conlleva todo esto, el movimiento de personas, el pasarlo bien, el disfrutar, y cómo los toros sigue tirando, ¿eh? Sigue tirando mucho, así que la gente va donde hay toros.
Sí, como tú bien comentas, eso está muy arraigado en la tradición nuestra, ¿no? Y sobre todo, tú estás refiriéndote al día que echaste, para que veas que los toros no solamente es las dos, en este caso tres horas, porque empezó a las 6:15 y nos dieron las 9:15 aproximadamente. Tres horas que no se hicieron pesadas, porque hubo mucha variedad. Cuando hay mucha variedad, pues lógicamente, y hubo mucho de todo, ¿no? Sobre todo muy positivo. Entonces la gente lo pasó bien, disfrutó. Nosotros en este caso, pues bueno, echamos el día. Sobre todo una cosa que no se ve todo siempre, o normalmente, que es por la mañana. Cuando, oye, pues si no se llenó, pero casi 3/4 por la mañana, para ver en ese caso el hombre, lo que se llama el desencajonamiento, una especie de muestreo de los animales que van a salir, y el público, que es muy aficionado a los toros en aquella zona, porque entienden bastante, ¿no? Son zonas muy ganaderas, pues la verdad que les llamaba la atención tantísimos niños pequeños cuando veían esos animales salir, y sobre todo ese que estuvo cerca de una hora, que se dice pronto, una hora para poder chiquerarlo al animal, ¿no? Se, digamos, lo que se llama, se emplazó, no quería entrar, y bueno, pues...
Se quería quedar allí.
Se quería quedar allí.
Estoy viendo tantos niños y niñas, en fin, el ambiente que teníamos allí.
Hombre, él venía en un cajón, hombre, en tanta distancia no hay de trigueros. Hay que tener en cuenta que allí no hay chiquero, entonces lógicamente no se traen los toros un día antes, como más o menos, hombre, como está estipulada la normativa. Todas las plazas que son muy antiguas y que son así pequeñas, pues lógicamente no hay para hacer, digamos, ese el desembarque, ¿no? y entonces pues bueno, se hace así, de esa manera como se ha venido haciendo de toda la vida, ¿no? Bueno, y para aligerar un poquito, y ayer domingo vivisteis otra experiencia.
Hombre,
¿no?
Otra experiencia, qué bueno, ¿no? Estar en la emisora, sí, y poder acompañarte a ti, a Pepe, a los toros, y además acompañar también a los compañeros ayer en esta ocasión, a los Palacios Villafranca, con el Recre, y disfrutamos de una fiesta, ¿no? De una victoria del Recre. Y cuando veíamos que estaba en un mal momento de agobio, que no éramos capaces de llegar, y mira, al final, en los últimos 15 minutos, pues cambió totalmente la cosa. Dos goles que nos hicieron que, bueno, pues que gané, que, bueno, donde ganamos, y donde, bueno, pues empezó la fiesta de toda la gente, ¿no? Y bueno, el incidente después, viniendo para Huelva por la autovía, veníamos de prácticamente al lado del autobús del Recre, nos encontramos con él, digo, vamos a acompañarlo, y fuimos prácticamente casi al lado del autocar del Recre, y nos encontramos de golpe ese accidente de 5 o 6 vehículos allí en la autovía. Incluso cuando llegamos todavía había un coche ardiendo, y bueno, muy un susto grande, porque no sabíamos realmente lo que era, 100 metros prácticamente donde estábamos nosotros, y claro, ya empezaron a llegar los servicios sanitarios, las ambulancias, los bomberos, en fin, que fue un mal rato el que pasamos allí. Y bueno, gracias a Dios, después de ya durante la noche ya nos fuimos enterando que no había visto fallecimientos ni heridos muy graves, y que incluso había una chica que es oyente de la radio desde que era niña, Andrea. Bueno, pues fue la que primero dio el golpe en un coche que estaba atravesado, por lo visto, y ella, pues, dieron el golpe, y a partir de ahí empezaron todos los coches por detrás a caer, ¿no?
En el acordeón.
En fin, que al final, bueno, pues la fiesta, pues quiso que continuáramos con ella, porque al final no hubo nada grave. Todo fue un susto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso, me imagino que trajo tantos recuerdos de lo de Madrid. Que claro, sabemos de sobra las cornadas que da la carretera, ¿no? Y cuando viene esa masa de coches, tú sabes.
Por eso nosotros estuvimos retransmitiendo en streaming cada momento, y enseñábamos el autobús del Recre, estábamos al lado de él, incluso estábamos viendo el incendio delante nuestra y el autocar al lado, para que la gente viera que nosotros no estábamos implicados, el autocar del Recre. Pero si nos hubiéramos adelantado 5 minutos antes, hubiéramos estado implicados, en la verdad que ocurrió muy cerquita de nosotros.
En ese momento, cuanto más información se dé y cuanto más se aclare, mejor, porque tú sabes que siempre se pueden correr bulos, ¿no?, de ampliar cosas que a lo mejor no son las correctas, ¿no? En fin, total, que el fin de semana ha sido casi redondo, salvo ese lunar desagradable, ¿no? Por lo demás, pues bueno, pues mira, se ha vivido una experiencia distinta. Estas dos semanitas que llevamos ya de septiembre, pues oye, pues mira, este fin de semana...
Se nota que la gente tiene ganas, ya veis cómo estaba Corte Gala, pues ya, imagínate cómo estaba los Palacios de Villafranca, cómo estaba ese estadio de las Marismas, la verdad que impresionante, era un nuevo colombino, lo que te digo, que la gente tiene ganas de salir, de pasarlo bien, disfrutar, de estar...
Sí, y de volver otra vez a vivir...
A la normalidad.
Experiencias distintas que se llevaba mucho tiempo, ¿no?, desde el año pasado, y entonces esas cosas, pues oye...
Yo creo que más que la normalidad, ¿no?, porque antes lo teníamos como una cosa normal, y ahora estamos deseando que ocurra algo para unirnos y disfrutarlo, ¿no? Y yo creo que es más explosivo ahora que incluso antes, ¿no? Yo creo que ahí se mueve más gente ahora que antes.
Hombre, bueno, lógicamente se tiene una ansia y eso, y estamos tocando dos temas que, hombre, que están muy arraigados, ¿no? Los toros, como estabas comentando, en los pueblos, las tradiciones, ¿no? Y el recreativo, que, hombre, que forma parte de la idiosincrasia del onubense, ¿no? Y eso está grabado a fuego en la forma de ser de la tierra. Bueno, vamos ya entrando en materia. El sumario que tenemos por delante, pues bueno, lógicamente nos vamos a referir sobre la actualidad taurina de este fin de semana, ¿no? Sobre todo, pues en primer lugar vamos a tratar la participación de ayer de David en Antequera, y después daremos nuestro repasito a Corte Gana, intentando entrar o matizando algunas cositas para que, digamos, que siempre sea más complementario a todas las crónicas que se han leído y todo lo que se ha dicho, ¿no? Y por último, pues bueno, le daremos una vueltecita a la actualidad nacional, porque si nos estamos dando cuenta, en estas dos semanas yo te he contabilizado desde el día 1 de septiembre algo así como más de 150 espectáculos, tanto en corridas como en novilladas con caballo y novilladas sin caballo, ¿no? Es decir, que se ha condensado en estos 15 días de septiembre una actualidad taurina de una manera exagerada, mucho más casi que en los meses previos, ¿no? De mayo, junio, donde prácticamente quizá eran 20, 30, 40 así al mes, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, y que a veces, bueno, podemos encontrar que tenemos un programa muy denso, porque hay muchas actividades y mucha actualidad que contar, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues bueno, vamos a ir entrando en materia. A ver, Antequera, en primer lugar, esta mañana contacté con David y le estuve felicitando porque hoy es su cumpleaños. 28 primaveras, y por supuesto, y felicitarle también por el nombre, por las cuatro orejas que cortó ayer, la buena actuación que tuvo en la Goyesca de Antequera. Recuerden que bueno, la temporada siempre está más recortada que normalmente, y bueno, en Antequera pues se ha optado por en este mes de septiembre por dar este festejo. Creo que anteriormente se había tenido una novillada, que después ya ampliaremos. Y bueno, y en este festejo, pues bueno, intervino Javier Orozco, Finito de Córdoba y David de Miranda. En este caso, en la alternativa del primero, de Javier Orozco, que era un chico malagueño, en este caso de Ronda, y que bueno, que él tomaba la alternativa allí en su tierra, no en su ciudad, pero sí en su tierra. Y bueno, ya llevaban, me parece que eran 6 años, ¿no?, en Málaga, sin que hubiesen tomado la alternativa ningún novillero de allí de la zona. Me parece que fue Fernando Rey, el último, que la tomó. Y vamos a intentar contactar con un buen amigo de aquí de la casa, como es Carlos Ortigosa, que es de allí, un muy buen aficionado de allí de Antequera, para que nos amplíe esta información. Carlos pues pertenece a la Peña Taurina La Nevera, que es una peña taurina que tiene mucha tradición, que llevan todo el año trabajando por y para la tauroma, que en esa labor, digamos, que hacen así digamos silenciosa, pero que cada vez que necesitan algo, pues acuden lógicamente pues para complementar todo lo que sea relacionado con la tauromaquia, ¿no? Y bueno, el ganado, no lo hemos dicho antes, ha sido de Manuel Blasque, que es un ganadero de allí también, de la zona de Antequera. En este caso, pues bueno, las vacas me parece que la tienen en una finca en Portugal, pero los machos los tiene allí en la zona, ¿no? Creo que, bueno, tiene casi todos de Núñez del Cubillo, y bueno, pues la corrida pues ahora nos la irá aclarando nuestro compañero Carlos Ortigosa, que creo que ya me están indicando que ya lo tenemos al teléfono. Bueno, yo creo que lo vamos a nombrar como embajador, ¿no?, de Radio Hispanidad allí en Antequera. Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Esteban y equipo.
Sí.
¿Qué tal?
Pues nada, aquí estamos, deseoso que nos vayas a, que nos cuentes cositas de lo que ocurrió ayer. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estás? Y, en fin, ¿cómo, digamos, está la parte taurina allí en Antequera?
Pues mira, de momento los dos primeros festejos se suspendieron por la subida de la incidencia de contagio en el COVID, y como bajamos a fase, pues lo que había previsto para la feria de agosto, que eran este y otro festejo de rejones, pues se suspendieron, y solamente se ha dado la de la Goyesca, que fue la que se hizo ayer.
Y, o sea que, sí, y novillada hubo otra, ¿no?, anteriormente.
Hubo una novillada, sí. Novillada, pero del ciclo de Canal Sur.
Exactamente.
Eso sí que hubo una novillada del ciclo de Canal Sur, sí que estuvo bastante bien.
Sí. Bueno, y del festejo de ayer, en primer lugar, mira, lo de Goyesca, ¿es una tradición allí o es algo que se ha implantado últimamente?
No, llevamos ya desde el año 88.
Eso, desde el 88.
Desde 1988 se lleva haciendo una Goyesca anual. Ha habido años que no se ha dado como tal, por el tema del empresario y eso, pero llevamos ya desde el año 88 haciendo Goyesca.
Ajá.
Antes que Ronda.
Sí, vale, perfecto. Mira, es un dato muy interesante. Se empezaba esa bonita competencia.
Bonita y sana.
Eso es. Siempre todo lo que se haga, bienvenido sea. Bueno, y bueno, ¿qué tal? El cartel de ayer, una alternativa también suena.
Hombre, una alternativa de Javier Orozco, precisamente rondeño.
Sí.
Y cogía la alternativa en Antequera. La verdad es que era bastante atractivo. Testigo vuestro paisano.
Sí.
David de Miranda, y como padrino, pues, Finito de Córdoba, Juan Serrano.
Uh-huh. Sí, yo estuve viendo la fotografía.
Ganado de aquí, perdón,
de Manuel Vázquez.
Con ganado de aquí, de Manuel Blasque, exactamente, que aquí en Tequerano.
Ajá, entonces que casi todo quedaba en la tierra, ¿no?
Quedó en casa.
Sí. Bueno, cuéntanos, en primer lugar, Javier Orozco, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? Cuéntame.
Pues mira, Javier Orozco fue cogido en el primero. Un puntazo considerable, de unos 12 centímetros de profundidad, según he podido leer hoy, y pasó a la enfermería y tuvo que toquear el toro fino. Uh-huh. Gracias a Dios, pues mira, lo operaron y se armó de valor y salió a matar el segundo.
Sí, los milagros de los doctores, ¿no?
Exacto. Además que muy bien, porque se lo hizo muy bien, brindó el toro al equipo médico y al público, y le pudo cortar dos orejas.
Sí,
con mucha gana, el chaval venía con mucha gana.
Hombre, si el día de su alternativa y encima le ocurre eso, ¿no? Y al final, hay que tener una fuerza sobrenatural, ¿eh? Para salir y después, y encima torear en el último toro y cortar las dos orejas al final, ¿no?
Exacto, tiró de casta y visiblemente dolorido, pues le arrancó dos orejas con pundonor.
Sí, me imagino que con toda...
Había descastado y flojo, pero muy bien.
Sí, me imagino que la afición totalmente su parte, claro, como es natural.
Claro, además venía muchísima gente de ronda aquí al lado, la afición con él, total.
Total, lógico, bueno, pues nada.
Y vuestro paisano David se marcó dos detalles preciosos con él, brindándole un toro estando en enfermería, y además al abrir la puerta grande,
sí,
lo dejó de salir solo en el día de su alternativa por la puerta grande.
Claro, esos son los detalles que
engrandecen. Bonitos detalles engrandecen a las personas, correcto.
Eso. Yo lo estuve viendo en la fotografía y, bueno, hombre, Javier, lógicamente blanco, Finito de gris, y de David iba de azul David, noche.
Azul noche,
amigo.
Exactamente. Azul noche,
azul
oscuro.
Sí, azul noche con la pasamanería negra, en fin, total, la verdad que iban...
Con la pasamanería negra.
Sí.
La verdad que los dos son muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos los tercios. Los vestimentas, sí, señor.
Claro, y el entorno, ¿no? Esa plaza de toro, con ese... Claro. Con ese...
Esa
forma.
Plaza de toro, con ese parte de caballo.
Sí.
Con el Dian Botón regando, con ese camión que tenemos de riego, que es una reliquia andante.
Sí, la verdad que en eso soy único, ¿eh? Porque en eso soy único.
Sí que es verdad. Es el único camión de riego... Bueno, el Dian Botón, si no recuerdo mal, es de 1912.
Fíjate que estamos acostumbrados a ver regar con una manguera, con una manguerita, como si tuviera uno en el patio de casa, y claro, cuando ves salir ese coche, es que eso nada más que se puede ver en Antequera. Eso sí.
Que yo sepa es el único que hay, sí.
La verdad es que sí. Bueno, y la parte artística, cuéntanos, de Finito, ¿qué tal?
Bueno, pues Fino tuvo la mala suerte de tener el lote más deslucido. Dos toros descastados y muy flojitos de fuerza. Además, el primero se rajó en tablas, pero casi nada más salí. Y no le pudo hacer nada. Al primero es que no le pudo hacer nada. El segundo, pues, tiró de fuerza y le sacó unos pases contados. Y lo mató muy bien, por lo cual cortó una oreja, pero el peor lote con diferencia.
Sí.
El lote más malo.
Pues...
Los toros endeblitos de fuerza y... muy poco encastados, cachos de cuerna, todos brochos, pero bueno. Luego David sí supo hacer muy bien y le dio su tiempo, su espacio, se metió la gente en el bolsillo y le pudo arrancar las dos orejas a cada toro, ¿eh? Que...
Sí, por lo que yo he leído, en el primero estuvo, digamos, bueno, el toro también era más toro en el primero, ¿no? Su primer toro, sí, ¿no?
Bueno, David con la capa, solamente con los saludos capoteros ya tenía la gente consigo,
sí.
Porque con la capa David torea de dulce.
Sí, ha mejorado muchísimo con la capa, eso sí es verdad.
Ha mejorado muchísimo. Tafallera, Gaonera, le hizo un poquito de todo. Uh-huh. Y muy bonito, muy despacio y muy buen toreado. muy bien toreado.
Sí, además esa verticalidad de su toreo y esa cercanía, ahí es donde
ese toreo antiguo y esa cercanía, como se arrima el toro,
claro,
eso ahí es donde destaca.
Sí,
él, además que con la muleta él no falla, y además tuvo la suerte también de que con los aceros muy certero, pues
sí. Porque si de hoy tenemos suerte de tener los vídeos, tú sabes que al momento estás viendo ya las estocadas, ¿no? Y claro, vamos, prácticamente yo creo que todo el mundo estábamos aquí viendo y pendiente de David. Enseguida veíamos ya los vídeos, porque fue un autobús aquí de Triguero.
Vino un autobús de Triguero, dos de Ronda,
Sí, porque incluso, fíjate, se pegaron 12 horas, sí, salieron a la 1 del mediodía, llegaron aquí de regreso sobre la 1, sí, la 1 y algo de la madrugada. Y enseguida estuvieron mandando documentación de vídeos y todo esto, iban mandando, y entonces, claro, vimos las estocadas y, oye, pues, chapó. ¿Y de respuesta de público qué tal?
Bueno, pues el público, la verdad es que no fue... porque ya 12 de septiembre, suspendida, la verdad es que no estuvo mal, pero yo me lo esperaba mejor. Yo no creo que hubiese más de 1.500 personas.
Claro.
Es verdad que tenemos un aforo, que esta plaza es muy grande, pero nosotros tenemos 6.600 personas de aforo, tampoco es que sea tremendamente grande. Y con el límite, porque también teníamos limitado a un 75%, la verdad es que estuvo muy flojita de entrada. No llegó a media, ni a media plaza. La verdad que en la sombra había bastante más gente, el sol casi vacío. Pero bueno. Ya te digo, unas 1.500 personas aproximadamente, más no.
Bueno, tú sabes que normalmente los domingos los míos pueden estar más cargados, ¿no? Yo no sé si a lo mejor un sábado hubiese sido mejor, no lo sé. Eso son ya...
Yo creo que hubiese sido mejor, pero bueno, Jorge, ya, que también paisano vuestro, puede decir.
Sí. Sí, además, tú sabes que el calendario está tan complicado, tan denso, que es muy difícil. De hecho, Finito llegó, me parece que estaba lastimado un brazo, porque en Andújar, un par de días antes, había tenido un golpetazo fuerte.
Tenía lastimado un brazo. Además, al entrar a matar al primero, se dio un golpe que se fue a las tablas grabando del brazo, que tela. Sí, al entrar a matar el primero, que fue, le derrotó, al entrar con el estoque le derrotó el toro, y le dio un golpe que ya iba quejándose, y sabíamos que venía tocado de la corrida anterior.
Sí. Pues sí. Me imagino que la salida a hombro de Javier, ¿no?, y de David, recordaría tiempos pasados, ¿no? Ver eso, un chico que toma alternativa, y esa salida, ¿no?, a esa noche ya tremendo, cayendo en Anteguera, recordaría
la luz encendida con ese brillo.
Eso es.
La mayoría de los niños de la escuela de Málaga y de Ronda que los acompañaron, eso, lo que había de personal en la puerta grande, es verdad que ayer estuvo muy bonito, bonito, una puerta grande llena de gente, para lo poquito que había, hubo muchísima gente en la puerta grande.
Sí, que claro, que arroparon muy bien a los dos, y los aficionados, exactamente, los aficionados recordando tiempos pasados, ¿no?, diciendo a ver si vuelve.
Claro, a ver si volviésemos otra vez a la medio normalidad.
Claro, y a ver si es verdad. Oye, ya que te tengo... Mira, ya he estado leyendo hace unos días, no sé, yo me imagino que eso estará parado, porque lógicamente con los años que estamos ahora pasando, tenía entendido que hace 5 o 6 años se ha intentado, ¿no?, volver a sacar o desempolvar ese viejo proyecto, ¿no?, de la Real Maestranza, ¿no?, de poner
de caballería.
Poner otra vez, darle vida a la Real Maestranza de Antequera, ¿no?
Pues la verdad es que se desempolvaron papeles, como bien dice,
sí.
Y hubo unos cuantos grupos ahí que se activaron a intentar hacerlo. Nosotros ahora, pues, habemos 5 colectivos taurinos en Antequera, aficionados plásticos, la Escuela Taurina de Antequera y 3 peñas, y es verdad que queremos hacer un colectivo taurino entre los 5 y a unir fuerzas e intentar de hacer algo, de hacer cositas, porque, hombre, subir la plaza segunda es complicado, no es fácil. Porque hay que dar festejos, la calidad del toro, la cosa más seria.
La parte económica.
Pero la parte económica, que es lo básico.
Sí, eso es.
Sí. Pero de hacer cositas, de hacer algo.
Claro, porque el proyecto ese de la maestranza es complicado. Yo eso lo sé que...
Eso no es fácil, ¿eh?
No.
Mira que hay buena documentación. Yo sé que hay ya varias personas mayores que tienen una documentación considerable, ¿eh? Eso está bien documentado, y que pero Sí. Eso no es fácil.
Sí, por lo visto tienen que presentarlo 5 o 6 personas que tengan títulos nobiliarios, que tengan relación con Antequera, ¿comprende? Para ponerlo, oh, para ponerlo en marcha, ¿no? Y bueno,
para
porque,
ponerlo en marcha,
¿no? Claro, claro. Y sobre todo aprovechando la gran relación que ha tenido siempre la Casa Real con Antequera, ¿no?
Exacto.
Claro, porque...
Exacto. Pero eso hasta que... Sí. Bueno, lo de los títulos nobiliarios lo tenían casi amarrado, porque aquí entre los Blasquez, los Verdoy, Rojas, yo creo que lo tenían casi... Pero no es fácil, no es fácil, eso no es fácil. Claro. Y también la parte económica, que eso conlleva mover esa historia y tener que ir a Madrid, que eso no es fácil.
Sí, y da la casualidad que me parece que se empezó con el anterior rey, y yo me imagino que eso habrá quedado un poquito en stand-by, unido lógicamente a los 2 años que llevamos de parón, claro.
Claro, claro.
En fin.
Claro, eso se inició con el anterior rey, por supuesto.
Claro.
Sí, sí, sí. Eso se empezó con el rey emérito, eso no ha sido una cosa de ahora.
Sí, yo creo que hace 5 o 6 años me parece que se empezó.
Claro, sí, sí, unos 6 años. Yo sé que Juan Herrera, o el presidente de la otra peña taurina, de los Cabales, porque nuestra peña en realidad lo que lleva es 6 años en activo, que la peña de la Nevera es la más joven aquí en Antequera. Pero yo sé que Juan Herrera, Ito Morente, un grupito de personas mayores muy aficionadas al toro, que gracias a Dios tenemos muy buena afición aquí al toro, pues sí estuvieron moviendo eso, incluso caballistas, incluso el grupo de una asociación de caballistas que hay en Antequera también estuvo ayudando, y la verdad que yo sé que tenían muchas cositas conseguidas, pero no es fácil, eso no es fácil.
Bueno, ya que estás comentando lo de la peña, digamos, ¿sí? ¿qué labor hacéis durante todo el año aproximadamente, más o menos? ¿Cuál es vuestra actividad?
Mira, ahora, como bien sabemos, el parón ha sido considerable, pero nosotros pues nos gusta de ir a visitar ganadería, de hacer reuniones nosotros coloquiales, de hacer convivencias. Hacemos convivencias con toreros, con banderilleros, con ganaderos, y dar actividad a lo que es el toro. Llevamos a los niños de la escuela, llamamos a los niños de la escuela, los invitamos y que nos enseñen lo que están haciendo, toreo de salón en la plaza, y ayudar en lo que medianamente podemos a fomentar la afición.
Sí. Y el salón, digamos, un sitio, una sede social.
Nosotros tenemos, actualmente no tenemos sede social, porque nosotros teníamos una sede social cedida por un amigo nuestro de la peña, y nos había cedido un bar que estaba sin funcionamiento actualmente, y le hemos solicitado una sede al ayuntamiento, pero con este parón de 2 años sin hacer nada, el ayuntamiento nos ha dicho que sí, que no hay problema, que una de las naves va a intentar habilitarnos una de las naves que hay bajo los tendidos de la plaza, y intentaremos darle actividad y adecuar una sede para poder tener nuestras cositas. Tenemos la última oreja que cortó el pana en vida en España, que fue una corrida aquí con Morante de la Puebla y el mediano de los Adames, creo que era David Adame, que se cayó uno del cartel, nos la tiró a nosotros el tendido, la queremos poner en exposición, dice Carla, y ponerla en exposición, y en fin, tener una sede para poder tener nuestras cositas.
Sí, que es lo que quiere tener todo el mundo, ¿no? Tener su casa, y donde lógicamente pueda estar, hombre, más cómodo y también más atractivo. Y bueno, me imagino que seguiréis la actualidad nacional en forma de, con las corridas, ¿no?, que claro, están echando
cara. Claro, claro, lo procuramos, vemos, nos juntamos y vemos por televisar todas las que podemos, claro, por supuesto.
Claro.
Eso por televisión, nos juntamos los peñistas y vemos por tele todas las corridas que podemos. Una vez vamos 5, otra vez 15, otra vez 2, pero claro, nosotros por televisión todas las que podemos, y la actualidad en redes. Pues hoy en día las redes es lo que manda, pero a través de las redes pues estamos más o menos al corriente de la actualidad del toro.
Uh-huh.
En España y fuera, porque también sabemos que ayer, por ejemplo, volvió a torear Alejandro en Arles, si no me equivoco.
Sí, sí.
Uh-huh. Alejandro Talavante.
Talavante, te refieres, claro.
Sí.
Y claro, sí. Ese es uno de los actos de este fin de semana que más, digamos, ha tenido repercusión. Claro,
claro, claro. Sí. Uno de los actos que más ha llamado la atención, por supuesto.
Claro, claro.
De los actos que más ha repercutido este fin de semana.
Uh-huh. Bueno, Carlos, pues nada, no te queremos entretener más.
Siempre, muchísimas gracias.
Sí, nos ha hecho una buena radiografía de esta buena tierra de Antequera. A ver si nos acercamos por allí, hombre, la cosa se normaliza y...
Cuando queráis, como ya sabéis, tenéis vuestra casa aquí.
Ajá. Pues nada, gracias, Carlos. Y hasta otra.
A vosotros.
A seguir bien y con toda la ilusión por bandera. Venga.
Y Igualmente para vosotros, gracias.
Venga, gracias.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, ya se incorpora aquí a la mesa Papo Mora, o sea que ya mano a mano.
Bueno, buenas tardes, aunque sea bueno para medio programa, pero
nada, hombre,
el ratito cunde seguro.
Sí, bienvenido. Que habíamos contactado con Carlos Cortigosa para que nos hiciera un resumen, ¿no?, de Antequera, de la buena tierra de Antequera, por la actuación ayer de David. Recordamos que mañana David torea en Cariñena, un festival, una fecha un poco extraña, ¿no? Pero bueno, en España ahora se están celebrando un montón de todos estos días, no solo sábado y domingo, sino en Cariñena, allí en Zaragoza, pues mañana día 14 con López Simón y el Melli, con toros de Guerrero, que es una ganadería de la zona. La he buscado porque yo la verdad que toros de Guerrero no me suena a nada, ¿no? Y es de la Rambla, un ganadero joven de allí que se ha metido en esta bonita locura de crear una ganadería. Y bueno, y en este festival de mañana pues va a empezar a lidiar lo primero que ha sacado, ¿no? Bueno, vamos ahora, corte gana, damos un cambio de tercio y bueno, así a bote pronto, tus sensaciones, tú, de lo que viviste el fin de semana.
Corte gana, ya lo comentamos largo y tendido en la retransmisión, ¿no? Un corridón de toros el sábado, uh-huh, con presencia de plaza de primera, como hemos dicho ya en varias ocasiones, tanto en la retransmisión como en la tertulia allí en Comeuña. Y bueno, desde ya por la mañana en el manifiesto ya hubo espectáculo, ¿no? Hubo un toro que nos tuvo entretenido casi una hora y que luego, bueno, luego se comportó en la lidia de una forma gratamente sorprendente, porque bueno, esperábamos que con lo que había pasado por la mañana igual el toro iba a ser de grandes dificultades extraordinarias, y bueno, sí, fue, bueno, en cierto modo parecido a la línea de toda la tarde.
¿Y de los toreros? ¿Una pincelada así, por ejemplo, de Jesuli, de Oselillo y Carlita?
Yo resumiría diciendo que Jesuli de Torrecera, bien con los trastos, horrible con los aceros, bien de técnica, de conocimiento y de oficio, pero estuvo desastroso con los aceros. De Oselillo me gustó una barbaridad la lidia, sobre todo cuando se hizo cargo de la lidia en este rifador. Y así como el banderillero Francisco Javier Tornay, que fue, bueno, para mí uno de los momentos cumbres de la tarde, ¿no?
Sí.
Y Calita sorprendió gratamente, no lo había visto nunca, y demostró un gran oficio. Y bueno, al final la oreja en el sexto supo a gloria, porque creo que mereció más también de no haber estado desacertado con los aceros en el tercero, pero sorpresa grata y torero a seguir con interés desde ahora, está claro.
Ajá. Fíjate, has comentado lo de Francisco Javier Tornay. Fíjate lo justo e injusto que son algunos días. Mira, el sábado fue el triunfador, porque la verdad es que puso tres pedazos de pared, y la última vez que lo vimos fue en Tomelloso, lo estaba buscando, cuando iba en la cuadrilla con Antonio Linares, que esta tarde estuvo con David, y fue cuando, bueno, resultó cogido esa tarde al poner el último par, corriendo hacia el burladero, se resbaló, cayó, y ahí es donde le dio una cornada, sencillamente por hacer las cosas bien y apostar,
¿no?
Claro, fíjate, le dio una buena cornada ese día que Tornay, y me sonaba a mí este banderillero. Y mira, y el otro día fue el que antes de la reunión ya estaba toreando. Cuando estaba citando, ya estaba toreando. Hay que ver lo que
me gustó,
cosas.
Me gustó, sí, una barbaridad. Y sí, para mí lo vi, vamos, sí, lo vi en figura del escalafón, sí, de plata.
Para
totalmente.
Mí, de la temporada, quizá uno de los mejores pares aquí en esta zona.
Claro, y en la brega que le tocó, en el primer, sí, toro del lote que le tocó en la brega también. Estuvo cumbre, sí, con el capote.
Yo no sé si la aquí los premios que se dan, hay un premio para banderillero o algo así, no lo sé, los premios anuales. Porque, hombre, sería un detalle muy bonito, porque la dificultad, lo bien que estuvo y todo eso, oye, no sé, sería
y poniendo de poniendo en tela, ajá, de juicio eso que todo el mundo coincide, absolutamente todos los toreros, sí, de oro y plata, coinciden en que la ganadería de cuadrilla es la más difícil, con diferencia de banderillera.
De banderilla.
Y bueno, eso le añade un mérito extraordinario a lo que este hombre hizo, ¿no?
Sí, además la plaza, las dimensiones, todo eso multiplica por no sé cuánto las dificultades para... Sí, ¿no?
Además hay que recordar que el toro, el par fue en los medios, sí, o sea, el toro no estaba muy cerrado y, ¿sabes? Un toro tan grande en esa plaza, en dos trancos, está en los medios. Y aguantó allí. Lo normal hubiera sido, lo habitual, que hubiera salido huyendo, buscando otra colocación en otra ocasión, pero aguantó y colocó dos pares antológicos. Bueno, así lo vimos, ¿no? La plaza entera puesta en pie aplaudiendo.
Sí, todo el mundo.
Unánime. Cuando hay algo unánime, es inapelable.
Es decir, ahí nos ponemos todos de acuerdo. En otras cosas, a lo mejor siempre miren los matices.
Es cuestión de gustos, pero esto fue unánime.
Eso es. Es como la actuación, o yo qué sé, la actuación. Un toro, ¿no? Como uno puede tener un matiz de una manera, otro puede tener otro matiz de otro. Tú sabes, pero en este caso, cuando tú una plaza entera se pone de pie, se llama como un resorte, ¿no? O sea, que ahí sí que no hubo duda. De la novillada no la he visto, ¿no?
No la he visto, pero he leído un par de crónicas y, bueno, me han dicho tanto el compañero Carlos Arroyo como he leído algo de Marín y, uh-huh. y, bueno, muy interesante también, ¿no? Con ocho orejas, dos vueltas al ruedo del mayoral, en fin, la verdad que una tarde que me hubiera encantado haber podido ver también.
Por supuesto,
otro hierro también mítico.
Nuestra felicitación a la empresa porque con Cuadri y Nuteira han acertado de pleno. Y en la asistencia de público estaba claro que el público iba a responder, porque cuando sale verdad y cuando sale auténtico, el público le llega.
Cuando lo que se anuncia es de interés, pasa igual en otras artes, en el teatro, en el cine, en otras historias, en la música. Cuando lo que se anuncia es de interés, la respuesta está claro que es contundente.
Ya, bueno. Vamos a ampliar con el novillada de Murteira, que creo que tenemos ya hilo telefónico a Carlos, nuestro compañero, Carlos Arroyo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, pues cuéntanos, porque la de Cuadri más o menos ya lo hablamos el otro día en la retransmisión, si quieres apuntar algo, pues nos lo dice, pero sobre todo, bueno, haznos un resumen de la de Murteira, que es la que nos perdimos nosotros. Venga, dime.
Sí, pues fue una novillada pues muy interesante, ¿no? Salieron tres novillos bastante buenos, de nota alta, muy encastada toda la novillada, y después otros tres novillos sí bajaron un poco el nivel, y el nivel sobre todo de clase y de calidad, pero no el nivel desde luego de casta, ¿no? Entonces cuando uno pues ve dos tardes así en Cortegana y en un pueblo de aquí de Huelva de 4.600 habitantes, pues lo que le da también es un poco de envidia que eso no se vea más y haya más en la fiesta, ¿no? Los novilleros, muy bien, los tres. Alejandro Bonquero, muy firme toda la tarde. Quizás se llevó el lote más complicadillo, más saborío, por decirlo de alguna manera. En el primero él estuvo bien con el novillo, y que ese fue el mejor de su lote. Y el segundo sí se paró un poco más, pero el tiro de oficio. Al final lleva ya mucho tiempo en el rango del novillero, y al final ha toreado mucho y se le notó. Muy firme con el novillo y muy bien, le pudo cortar una oreja a cada novillo, bastante merecida, y quizás fueron las dos orejas o las orejas más comedidas de la tarde, puedo decirlo de alguna así, otras fueron un poco más generosas. Emilio Silvera le tocó un primer novillo con poca clase, un novillo un poco brutote, y él estuvo bien con él, le pegó una voltereta fea y fue de nuevo a la cara del novillo, aunque no estuvo del todo a gusto, ¿no? El novillo la verdad es que vestía muy fuerte, con la cara muy alta, pegaba muchos tornillazos, le enganchó muchas veces la muleta y también lo vi un poquillo apagaete, como un poco que no fue capaz de superar eso, ¿no? Y en el segundo novillo pues fue el mejor de la tarde, el novillo salió embistiendo de verdad y salió embistiendo muy profundo, y ahí pues sacó Emilio Silvera todo lo que tiene dentro, ¿no? Hizo una faena extraordinaria. Una faena con mucha enjundia, toreando muy por debajo, muy despacio, llevando el novillo muy templado, y la verdad es que estuvo sensacional con el novillo. Él sacó a saludar al mayorar de la ganadería, se le concedieron las dos orejas también muy merecidamente, y después pues el portugués Diego Peseiro, quizás fueron más las ganas, estuvo un poquillo amontonado toda la tarde, fueron más las ganas que lo que realmente pudo hacer. El primer novillo lo puso tres veces al caballo, lo puso prácticamente desde la puerta de Chiqueros hasta el tercio contrario. El novillo se arrancó muy bien, pero llegó ya muy... Él también pone banderillas, pero
sí, no es completo, sí.
Sí, y claro, entonces el novillo, pues entre los del tercio de vara y las banderillas, llegó ya muy apagado al tercio de muleta, ¿no? Que la verdad que eso de los novillos y del tercio de vara, yo creo que es estudiable, ¿eh? El novillo se pegó con el caballo dos veces o tres veces y salió despedido como un metro del choque con el caballo. O sea, creo que las cosas hay que medirlas, y no se puede, un peto de un caballo de una novillada no puede ser igual que el día anterior con el de cuadri. Eso es una sin razón. El animal pues se pega con un muro, con una pared, que es que no ni movió al caballo, y fue de lejos y fue galopando y fue de verdad, pero se mermó muchísimo, quedó muy parado. Prácticamente el novillero no pudo pegarle un pase, aunque se le concedió la oreja, ya digo, porque bueno, porque es un chico también que cae bien, es un tío sonriente, y bueno, y la gente le cae bien y tenía ganas de que triunfara, y le dieron una oreja en el segundo. Estuvo un poquito más entonado, a ese no le pegó en el caballo nada, no quiso que fuera, que le pasara lo mismo, y estuvo bien, un poco amontonado, le enganchó varias veces la muleta, no acabó de rematar las series bien, porque bueno, daba dos buenos, uno le enganchaba, se descolocaba un poco, pero bueno, la verdad que puso toda la carne en el asador también, y cortó las dos orejas también un poco generosa, dio la vuelta al ruedo con el mayoral, que al quinto novillo, por cierto, que no os lo he dicho,
sí,
se le dio la vuelta al ruedo en el arrastre, ¿no? Entonces, ajá, una novillada muy entretenida, media entrada, una tarde muy agradable de temperatura.
Eso es lo que te iba a decir, la respuesta de público.
Sí, media entrada larga. Ahora con esto del COVID es difícil medir muchas veces las entradas que se han vendido y demás, pero bueno, viendo el día anterior que había lleno de no hay billetes,
sí,
media entrada llegando casi a los tres cuartos, o sea que era una media entrada larga, y
claro,
además buen ambiente en la plaza, ¿no?
Sí, porque hay que tener en cuenta, es media plaza de lo de tradicional de siempre o del aforo permitido, entonces ya te quedas ahí un poquito en la...
Claro, es como más de un... Bueno, era un cuarto de plaza, era bastante más que un cuarto de plaza, que sería la media con el aforo permitido, se supone que es la mitad, o sea que es un poco difícil de medir, pero vamos, calculo que más o menos sí estaría entre algo más de media plaza de lo que se podía vender, ¿no? Y la verdad que muy entretenida, y Murteira, que yo le tenía perdida la pista, yo por lo menos en toreo a pie,
sí,
hacía muchísimos años que no veía, sí, una corrida de toro de Murteira, y la verdad es que pues dio un buen juego, unos novillos, y sí, ojalá que vuelva otra vez, porque
claro, porque podamos contar con ella, esa es, sí.
Se torea mucho de rejones, ¿no? Por la zona de aquí de Portugal, en Portugal, pero a toreo a pie no hacía muchos años, y la verdad es que la novillada sirvió en casa y sirvió después en clase, novillos enclasados también, vistiendo por abajo, yendo largo, y algunos poco las complicaciones propias de la bravura y la caza, ¿no? Pero que ese es el toreo.
Sí, como yo venía comentando, lo de Murteira de hoy no tiene nada que ver con lo de hace 20 años, ¿no? Ha cambiado bastante. Ha optado por un nombre, te voy a decir, Juan Pedro, como tiene la base anterior, pues bueno, pues hombre, y sabéis con los criterios de selección, de hecho, para mí quizá es de la ganadería ahora mismo portuguesa, bueno, va la segunda en Portugal, lleva 8 espectáculos en Portugal, el que lleva 9, vamos, prácticamente, y bueno, y está sirviendo bastante, por eso, claro, cuando tú escuchas el Murteira hace 30 años no le ibas a cortar tus 8 orejas, ni loco, ¿no? Sin embargo, hoy día, claro, es otra cosa. Sigue teniendo la base, el encaste, pero ya es, digamos, como dice el ganadero, un toro para el tiempo que andamos, ¿no? Para los tiempos de hoy. No para, lógicamente, bendecir el toro que quería mi padre. Yo me tengo que adaptar a lo que hoy día se lleva, y entre otras cosas también a lo que a él le gusta. La nobleza, claro, entendido como comentamos el otro día, en fin, todo eso. De todas formas, sí, es una ganadería apostar por ella, ¿eh?
Sí, no, pero además es importante que la nobleza no es un porque ahora parece, ¿no? En los tipos estos modernos que parece que decimos nobleza y eso sería, no, no.
No,
la nobleza, claro, es una virtud, es la
claro,
final.
Claro.
Pero tiene que estar acompañada de bravura y de caza, claro, claro. Si es nobleza, pero él no es bravo y es encastado porque era ahí un pan sin sal, que era un toro soso que no dice nada. En este caso no, en este caso eran nobles, había nobleza, embestían a los toques. Pero después, pues, bueno, pues tenía las complicaciones. En el momento que veían una ventana, en el momento que no se les conducía, en el momento que no eso, pues ponían complicaciones a los novilleros.
Quizás el hecho de haber desaparecido un poco del mapa, ¿no? La ganadería de Murteira puede ser porque los últimos recuerdos, bueno, por lo menos lo último que yo vi en Madrid hace esos 20 o 30 años, quizás, o algo menos. Y tiene todavía puesto el sello, en la mente del aficionado tiene todavía puesto el sello de ganadería dura de Madrid, de tal. de las tardes de las más difíciles, y quizá eso sea complicado cambiarlo en la mentalidad del público y del empresario, por tanto, también, ¿no? Y que por eso le va a costar entrar en el circuito después de haber salido hace tiempo. Y bueno,
sí, sí, fíjate que Ruiz,
se pueden ir por ahí los tiros.
Ruiz Miguel era un asiduo de esta ganadería. Fíjate lo que
Ruiz
estamos.
Claro, sí, sí. Comentar, así que sí. Él lo comenta mucho como los gestos que él hacía con Murteira, porque era.
Sí, sus estadísticas de Miura, Victorino.
Y Murteira.
Y Murteira, eran los tres fundamentales. Pablo Romero, eso.
Y Pala, y todo. Sí, sí, pero claro, estamos hablando que, y lo dije el otro día, que Murteira hoy no tiene nada que ver. Una cosa a tener en cuenta para la lidia de hoy. Pero con la base y el encaste que tiene.
Esa mezcla buena, claro. que dice Carlos, que para mí es el toro ideal, ¿no? La nobleza encastada. Nobleza sí, claro. Baliconería no.
Sí, claro, bueno, claro. De hecho, Alejandro Conquero, el cual está hablando esta tarde, porque lo quería llamar, pero vaya, me tenía un tentadero muy tarde, y bueno, hemos quedado ya para otro día. Y comentaba allí en el casino de cuando le dijimos, oye, Murteira, y dice, hombre, a ver, yo he estado por el Valle del Terror, para entendernos, la zona de Madrid, y lo que me ha salido no tiene nada que ver con lo que hay ahí de Murteira. Es decir, que claro que tú, la aficionada que le habla a Murteira, claro, se está imaginando eso todo lo que estamos diciendo, pero la realidad es que, por ejemplo, Alejandro ha toreado por ahí tantas cosas tan distintas, tan diferentes, que cuando le habla de Murteira parece como decir, bueno, esto es un Juan Pedro casi, ¿no?
Casi. Sí, claro. Claro, lo que sí es verdad, y sacaba la reflexión anoche cuando venía en el viaje de Cortegana para acá, para Huelva, venía pensando, iba yo solo en el coche y la reflexión que saca uno es que ha habido una feria turista, dos ganaderías turistas, que lo único que ha hecho es mantener el interés del espectador en todo momento. La de Cuadri, no había nadie que estuviera mirando hacia otro lado, estaba todo el mundo pendiente. Son dos espectáculos, han sido dos espectáculos muy serios, que sabemos que una novillada, plaza de tercera en un pueblo, puede aquello pues perderse muchas veces un poquito en otras cosas. No se pierde, porque cuando hay un toro en la plaza y hay emoción y hay seriedad, y creo que es a tomar nota de lo que estamos viendo.
Claro.
Y de lo que hemos visto otras veces, por desgracia, en plaza de tercera, que todo es mucho más festivo. Las orejas de la novilla quizás fueron un poco festivas, y las de la corrida de toro también podemos hablar de que fueran festivas, pero todo lo que se vio era verdad. Ahí no había mentira, y ahí había que todo el mundo tenía que estar con los cinco sentidos puestos en la plaza, porque si no, pues podía haber problemas. Ayer creo que hubo una voltereta a Emilio Silvera en el primero, dos volteretas en el segundo, en el que estuvo muy bien, le pegó dos volteretas fuertes. A dos banderilleros también le pegó volteretas. O sea que no se podía andar tonteando allí con la novillada, porque la novillada arreaba y era, vamos, a hombres de plata como el ruso, ¿no? Que lleva toda la vida en esto. Y le pegó una voltereta fuerte un novillo.
Sí, no, no.
Con esto que quiero decir, hombre, que no quiero que coja a nadie, que yo no entender lo que quiero decir, pero que hay seriedad, que sí. Como te despiste, como te confíes, hay. Porque los novillos estaban encastados, y cuando hay casta y hay bravura, pues ocurren estas cosas, ¿no?
Carlos, me ha llamado la atención lo que has comentado antes del tamaño de los caballos. Seguramente, bueno, imagino que sería la misma cuadra del día anterior, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, pero yo me voy, el caballo, pero yo me voy sobre todo a los petos. Yo creo que los petos es una barbaridad lo que pesan los petos hoy en día, que muchas veces se hace grande para un toro, para un novillo era tremendo. Es que se salió despedido el animal como metro y medio cuando pegó el choque con el caballo. Eso me parece una barbaridad, porque es que lo mermó completamente. O sea, es que el no le pegaron mucho, lo que es con la puya, el castigo del picado no fue dura, pero claro, nada más que el topetazo, es que el toro quedó prácticamente inválido.
Sí, tener en cuenta que estamos en una plaza de tercera, pero da la casualidad que incluso el reglamento lo recoge. Es decir, cuando tú puedes, el caballo hay que pesar 600 kilos tope. Si vas a lidiar animales como, por ejemplo, podía ser los de Cuadri, pues se te puede ampliar hasta 650. Pero claro, estamos hablando de plazas donde tú pesas a los animales y toda esa serie de cosas. Claro, una plaza como la de Cortegana, eso es muy, muy, muy complicado. Lo vimos en el ruedo, las medidas, lo vimos en la circunferencia, lógicamente, fíjate, el reglamento te habla de 7 metros la primera línea y 10 metros la segunda. En este caso la segunda no se pone, porque claro, si metes 10 metros
y por otros 10 metros el animal tiene que ser una diana en medio para que se pueda cumplir. Es decir, que las plazas con estas casuísticas, una plaza de mitad del siglo XIX, si tú te pones a exigir lo que es el reglamento actual con todos los detalles, no se puede dar un espectáculo. Entonces, en fin, pero son cositas que sí a tener en cuenta y mejorable, evidentemente. Entonces,
hombre, claro, que cuidar, como el rejón de castigo, los rejoneadores, ¿no? Cuando sí. van a torear, estas cosas hay que cuidarlas, porque al final, hombre, todo el mundo pues, queremos que el torero esté bien, que el torero triunfe, pero también que al toro se le respete y a todos los taurinos nos gusta también el toro. Y yo creo que al toro hay que hacerle cosas también a su favor, no todo a la contra, porque si es todo a la contra del toro es que es muy difícil. Es que es muy difícil y le damos la razón a los que esto no les gusta. Vamos a también hacer algo a favor del toro, ¿no? Vamos a darle alguna ventaja alguna vez. Y creo que en ese sentido pues habría que mirar eso. Parecido, ya digo, una barbaridad el topetazo que pegaban los animales con los caballos tan grandes y los petos esos que pesaban.
Sí, pero los petos, por lo menos los modernos, los de estos de los últimos tiempos, que están hechos de materiales duros pero ligeros, como el Kevlar, que es lo que está de moda, y andan en torno a los 25 kilos. Entonces, quizás no es cuestión del peto, sino del caballo. Yo, al salir de la corrida del sábado, me fijé en los caballos, que los vi salir por delante mía ya acabada la corrida, y uno de los caballos de picar no estaba excesivamente gordo, era un hispano bretón, pero efectivamente era larguísimo, como el toro tercero, de longitud, ¿verdad? Que tranquilamente sobrepasaba los 600 kilos.
Hasta 650 sí, pero claro, hay que pesarlo y lógicamente una plaza.
Sí, pero para un toro de cuadri está claro que es lógico, pero sí, para los novillos han sido los mismos caballos, pues bueno, pues eso es normal que... Sí. Y por otra parte también es normal que sean los mismos caballos dos días, que no te lleve una cuadra para un día y otra para otro. Eso también es entendible desde el punto de vista de la sostenibilidad económica del espectáculo.
Sí. Y después...
Sí, vamos, era una sugerencia más cosa. O sea, era
ya.
Mira, que yo entiendo que muchas veces es complicado todo, porque todo vale dinero, todo es difícil, pero son reflexiones que uno tiene, ¿no? Cuando está viendo así un poco cosas que le chocan un poquito,
¿no? Que te surge así de bote pronto, ¿no? Diciendo esto podría mejorarse. Lo que pasa es pues la realidad de lo cómo se monta un espectáculo esto para que se pueda dar es muy complicado.
Yo me quedo con lo positivo, ¿no? De lo que ya comentamos y tú también has dicho, ¿no? Que la importancia de que cuando se quiere, se apuesta, las cosas salen. Corrida y novillada mítica en una plaza de tercera con una apuesta empresarial municipal importantísima, la gente ha respondido, el público, y no sé los resultados económicos, pero imagino que también el impacto directo en la economía del pueblo compensa todo el tinglado. Quiero decir que si se quiere, se puede.
Sí, y el último tema, para ya que vamos a ir cerrando, era el tema, por ejemplo, de las banderillas, que sí me ha llamado la atención, que algunos aficionados sí lo han comentado, ¿no? Uno, hombre, la mayoría estaba de acuerdo en lo más o menos como lo estaba llevando el presidente, y había otros que a lo mejor decían, oye, pues tienes que cumplir, hay que hacerlo, ¿no? Recordemos que el artículo 56, me acuerdo que te lo recuerda, que no menos de dos pares, ni más de tres, y te habla solamente la excepción cuando hay lluvia o el suelo impracticable. Evidentemente no te dice nada de que la, digamos, poca pericia de los banderilleros a la hora de poner las banderillas, y entonces por ahí se vaya cortando. Pero en fin, es un tema también a lo mejor no menor, pero sí un poquito así más de discusión, pero bueno, como es natural, pues el presidente optó por una buena solución para sacar adelante aquello, porque la verdad que si no, pasadas, y entonces aquello la verdad que se va torciendo. Por eso vemos que alguna vez el reglamento te dice una cosa, pero después en la plaza, cuando te llega a un sitio de esto, pues el sentido común también te dice que te tienes que adaptar un poquito, ¿no? Pero en fin.
Sí, ya el ganadero lo dijo, ¿no? Cuando estuvimos allí en su casa, que a veces cambiaba el tercio, que no importaban los cuatro palos.
Sí, la sensibilidad,
se precipitó un poquito. Sí. Yo creo que en algunos casos hubo.
En algún caso sí, puede ser.
Y en otros casos también creo yo que era un poco a psicosis, porque
claro,
la corrida, hombre, siendo de cuadri, siendo con toda la importancia que tuvo, tampoco fue una corrida, un barrabá, que no se dejara poner banderilla.
Exactamente.
Una barbaridad.
Tuvieron un comportamiento noble, no hicieron ningún gesto feo, lo que pasa, bueno, que la presencia impone una barbaridad, pero en cuanto a comportamiento no hicieron nada feo los toros.
Bueno, yo entiendo que los toreros estuvieron más o menos a la altura, creo que estuvieron con matices, ¿no? Porque bueno, después también tampoco se le puede se puede seguir mucho por los que están toreando tan poco últimamente y que se encuentren con...
¿Hubo alguno de Azabache que todavía está corriendo?
Sí, pero las cuadrillas, uf, es complicado meterse, porque yo creo que las lidias también estropearon...
Sí, exacto, a eso iba, a sí, eso iba sí, mi comentario. Sí, sí, sí. En ningún momento, por falta de respeto al trabajo del profesional, que imagino lo que tiene que ser ponerse delante de esa corrida de toros en un ruedo tan de unas dimensiones tan reducidas, y, pero bueno, cuando uno no está preparado no se debe anunciar.
Bueno, Carlos, pues nada, agradecido por la llamada y...
Nada, hombre, como siempre, un placer. Sí.
Pues nada, te queremos ver aquí el lunes que viene.
Para... El lunes, parecido.
Venga, sin problema, gracias, Carlos. Venga,
un abrazo, gracias.
Bueno, vamos a ir cerrando. No hace falta decir que no podemos ponernos ahora a Valladolid, Salamanca, Daz, Arles. Uf, el fin de semana ha sido pues del orden de 25-30 festejos por domingo, otros 25-30-40 festejos el sábado.
Se puede decir que se está haciendo el agosto, ¿no? Ahora en el torneo de septiembre se está haciendo el agosto.
La mayoría de los pueblos por las vendimias, en Arles por el arroz. Llámale por lo que quiera, las fiestas patronales, eso sí, recortadito, donde se daban 6, se está dando 2, se está dando 3, y bueno, de hecho, el ranking que yo tengo por aquí, Vista Alegre sigue siendo la que más ha dado, 11, y después ya, pues bueno, Cuéllar 5, Alicante 4, El Puerto 4, Granada, Guijuelo, Santander, por ahí 4 festejos aproximadamente. Ojo, este sábado y este domingo empieza Sevilla, es decir, que ahí tenemos 14 por delante.
Y en cuanto a retransmisiones, he leído que se va a retransmitir Sevilla las que no coinciden con Madrid.
Madrid, claro.
Porque Madrid tiene prioridad por contrato ya previamente,
sí,
fijo.
Sí. De hecho, de las 14 creo que son 11 o 10, 11 las que se van a retransmitir. Hay 2 o 3 por 4 que, bueno, como es un tema que es dentro de unos días, ya lo iremos ampliando. Y ahí es donde, lógicamente, pues va a haber un maratón, porque vas a tener Sevilla, pisa Madrid y continúa con Madrid. O sea que vamos a tener, no te voy a decir un mes, vamos a tener 40 días corridas todos los días. Lo que no se ha hecho en todo el año, lo vamos a tener.
Bendito maratón.
Ya, pero bueno. Y por último, recordar un tema nuestro, en el sentido de que este viernes 17 a las 8 vamos en la tertulia Litri, la cual lógicamente agradecemos que nos acojan allí para hacer la entrega. Vamos a dar los premios del 2020, ¿no? En este caso ya están más que comentados, pero en fin, lo repetimos: Ganadería Domínguez Camacho, Emilio Silvera y Alejandro Martínez. Somos conscientes de que creemos que va a haber otro acto ese día también, pero lógicamente para nosotros el modificarlo es un verdadero problema por los invitados y por estos temas. Así que este viernes 17 a las 8 no podemos faltar allí en la tertulia Litri para dar merecido homenaje a la ganadería y a estos dos profesionales, pues lógicamente se lo merece, ¿no? Que es uno de los objetivos que lo cual nos propusimos cuando hace 3 años decidimos poner en marcha, ¿no?, los premios de Hispanidad Radio en la tertulia taurina, ¿no? Así que por nuestra parte, allí les espero. Lógicamente, respetando todas las medidas de seguridad como tal, como es natural, ¿no?
Bueno, pues...
¿Se te ha quedado algo? ¿Alguna idea?
No, quizás comentar como que... No, me imagino que sí lo habréis dicho, ¿no? Que quizás el evento estrella del fin de semana ha sido lo de la reaparición, no sé si despedida, de Alejandro Talavante, porque tengo entendido que era tarde única. No sé cómo pretende decir así que quiere generar ilusión toreando una vez y retirándose otra vez. En fin, ya veremos. En fin,
las cosas de palacio. Bueno, por nuestra parte nada más. Agradecido que nos hayan estado siguiendo y ya les digo, el viernes que viene nos vemos y en todo caso, pues el lunes que viene traeremos toda la actualidad del fin de semana, que será mucha. Pues nada.
Que Dios reparta suerte.
Que Dios reparta suerte.